en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Hoy hace exactamente 7 años, amigos, que se apagó esta voz, la voz de Lou Reed, que se dedicó al rock and roll porque decía que no le gustaba ninguna otra cosa. No le gustaba el colegio, no le gustaba la gente, no le gustaba la autoridad, así que no tuvo más remedio que dedicarse a lo único que le gustaba, que era el rock and roll. Y la verdad es que se dedicó a ello, y además con un éxito verdaderamente portentoso. Don Felipe Couselo, experto musical de este programa, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Si tuvieras que describir rápidamente el legado de Lou Reed, ¿cómo te apañarías?
Pues probablemente es uno de los 3-4 artistas más influyentes de la música moderna, así, aparte de letrista más descarnado y a la vez sin perder ni un ápice de poesía. Pero desde luego uno de los 3-4 artistas más influyentes del rock and roll.
¿Por méritos propios o también por el influjo de las personas que le ayudaron? Porque en sus inicios él tenía a Andy Warhol como manager y luego tuvo como productor a David Bowie, ni más ni menos.
Pero es que al final las cosas van muy de la mano. Fíjate, yo en la primera época, más que el hecho de Andy Warhol como productor, que realmente Andy Warhol fue allí para que nadie le tosiera a la banda, pudieran hacer lo que ellos quisieran, porque nadie quería llevar la contraria a Andy Warhol, en esa primera época es más por la relación profesional con John Cale, que es el que tiene más formación musical dentro de lo que es la Velvet Underground o lo que era, y aunque se llevaban a matar, sacan entre los dos aspectos muy distintos. Es decir, coge una formación clásica que tiene John Cale con una visión descarnada del mundo, protagonizada por individuos que nunca aparecerían en una canción, que es lo que aporta, entre otras cosas, Lou Reed. Y luego en solitario, claro, a Lou Reed le rescata a Bowie, entre comillas, pero lo rescata porque está alucinado por la Velvet Underground. Entonces, al final, es casi más por méritos propios. Fíjate, hay una leyenda que dice, bueno, del primer disco de la Velvet Underground, del 67, se venden muy poquitos miles de copias de álbumes, menos de 30.000 copias, que es algo ridículo para una banda enorme. Pero se dice que cada persona que compró uno de esos discos formó una banda de rock. Se quedaron impactados. Bowie fue uno de ellos y fue el que se lo quiso traer. Por supuesto, le llevó a un nivel distinto y a su vez Lou Reed llevó a Bowie a un nivel distinto. Al final, todo es interrelacional.
Bueno, sabemos que él muere en el año 2013, a los 71 años, después de no haber podido superar un trasplante de hígado, pero dice la leyenda que murió mirando a los árboles de su jardín haciendo tai chi. Eso, digamos, es acorde a la leyenda que rodeó su azarosa vida, Felipe.
¿Sabes lo que pasa? Es muy curioso, porque cuando fallece Lou Reed pasa lo que pasa siempre. En primer momento todos son elogios, de hecho sale esa nota de su mujer que explica, ¿no?, ese final de su vida. Pasado un tiempo X, pasa lo de siempre, salen todas sus miserias y al final la verdad está en un punto intermedio. Es decir, pasó épocas muy, muy convulsas. Desde su adolescencia, donde fue sometido, entre otras cosas, a terapia electroshock, a sobre todo una década de los 70 extremadamente turbia, con muchísimos condicionantes internos y externos. Y luego sí que es cierto que tuvo, vamos a decir, una senectud, teniendo en cuenta la edad real que a los 31 años tenía una persona con un bagaje como Lou Reed, una senectud más tranquila. Pero claro, es que al lado del rock and roll que había vivido en los 70, todo era relajación y todo era zen.
Don Felipe Couselo, muchísimas gracias una vez más y un saludo muy cordial.
Forget the urgency, but hurry up and wait. My heart.
Faltan 17 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Ya saben que la noticia más destacada del día son los presupuestos. Y a la hora de hablar de presupuestos generales del Estado, hablamos del gasto de sanidad, hablamos del gasto de vivienda, hablamos de el gasto, yo qué sé, pues de para el empleo. Pero también hay una partida que contempla estos presupuestos generales del Estado, y no pequeña, para los gastos de dependencia. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado hoy un aumento de casi el 50% de la aportación del Estado al sistema de dependencia y ha apostado por un modelo que se decante más por la atención pública de las personas mayores en sus domicilios. Esta es tal vez la mayor novedad. Nayara Fernández.
Así es, Luis, así lo ha explicado Pablo Iglesias en la presentación de las cuentas para 2021. El vicepresidente segundo del Gobierno ha apostado por un planteamiento similar al que aplican en los países del norte de Europa, en lugar de la red de residencias de ancianos que existe actualmente en España.
Vamos a incrementar en un 46% la aportación del Estado al sistema de dependencia. Hablamos de más de 600 millones de euros en estos presupuestos que van a servir para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones por dependencia. Y vamos a emplear más de 700 millones de euros de los fondos europeos en llevar a cabo inversiones llamadas a mejorar la atención a las personas mayores, transitando desde el actual modelo basado en residencias hacia un modelo más parecido al de los países nórdicos, que apueste por la atención domiciliaria.
Ese modelo al que alude Iglesias es el que se aplica en lugares como Suecia o Noruega y que, aunque con particularidades dependiendo del país, se basa en la asistencia sanitaria y social universal y gratuita de los más mayores. Según un informe del Instituto de Estudios Fiscales dependiente del Ministerio de Hacienda, una medida como esta en España conllevaría un aumento presupuestario de alrededor de 12.000 millones de euros. Desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, su secretario general, Jesús Cubero, ha pedido al Gobierno en estos micrófonos dejarse de anuncios imposibles y dotar de forma más suficiente al sistema de dependencia en nuestro país.
Mientras que una plaza residencial en España está en el entorno de los 1.850 euros, en un país nórdico ronda los 3.000 euros. En España asignamos la mitad del porcentaje que en la media de la Unión Europea. Creo que es algo que debemos corregir y, en lugar de dedicarnos a dar titulares como hablar del modelo nórdico, aportar realmente los fondos necesarios, mejorar el sistema.
Hay que decir que el modelo de cuidado de los mayores en nuestro país está empezando a cambiar a consecuencia de la pandemia. En los últimos meses se han disparado las peticiones de aquellas familias que optan por cuidadoras a tiempo parcial o internas para cuidar de sus padres o abuelos. Por ejemplo, en la empresa Cuidao, que gestiona una bolsa de 70.000 empleadas en toda España, han doblado el negocio con respecto al año pasado. Dos de sus cuidadoras, Soledad y Estela, nos cuentan que efectivamente han notado un aumento de trabajo en los últimos meses y que incluso atienden ancianos cuyos familiares han decidido sacar de la residencia en la que se encontraban.
Yo personalmente estoy trabajando más ahora que con la persona que con la que estoy trabajando ha salido de la residencia por la pandemia.
Últimamente, con lo de la pandemia, como se escucharon tantas cosas que no estaban, no los atendían bien, el descuido y todo eso, entonces, bueno, ninguno de los abuelos que yo he cuidado no permiten que los cuiden en residencia.
Y ante esta situación, las patronales de residencias se quejan de que han sido demonizadas por los políticos y los medios de comunicación. Es verdad que en esta segunda ola la situación no es ni mucho menos la vivida en marzo, aunque desde algunas organizaciones siguen denunciando la falta de recursos y preparación en los centros de mayores. José Luis Cobos es vicepresidente del Consejo General de Enfermería.
Casi la mitad de las residencias sociosanitarias en este momento no estarían preparadas al 100% para afrontar con seguridad una segunda oleada del COVID. Para estar preparados de una forma adecuada tendríamos que tener unos protocolos seguros, tendríamos que tener el material suficiente, todo el mundo tendría que tener las pruebas, ya sean de antígeno o anticuerpo.
Desde organizaciones como la Federación Empresarial de la Dependencia confirman el aumento del número de familias que recurren a empresas privadas para la atención en el domicilio de los mayores. No obstante, desde el sector de la dependencia consideran que las residencias no van a sufrir una fuerte crisis económica, ni mucho menos, y que en nuestro país pues existe mercado para todos.
Ignacio Fernández Cid es presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia. Don Ignacio, bienvenido, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Me imagino que la música del gobierno a la hora de incrementar el 50% la partida de ayuda a la dependencia es buena, pero si lo analizamos desde el punto de vista contable, concreto, es muy poco lo que se aporta, ¿o no?
Pues mire, nosotros hemos considerado que deberían poner 1.000 millones, no 600. Pero además esos 1.000 millones desde hace unos cuantos años, lo que ha obligado a las comunidades autónomas a contribuir al sistema de la dependencia en un 80% en vez de un 50, que era lo que tenían que hacer, porque el Estado no ha llegado a ese 50 y se ha quedado en torno al 18%.
Pero más vale, tanto, eso, ¿más vale eso que nada o no, don Ignacio?
Por supuesto, sí, sí, claro. Evidentemente está muy bien el que se dote más presupuesto, pero no es el que es necesario. Si ahora queremos hacer las cosas bien, pues tendremos que dotar lo que sea necesario, porque la ley de dependencia se creó como un derecho universal y subjetivo de las personas. Por tanto, en el momento en que uno se le reconozca una dependencia, independientemente de la capacidad económica que tenga, tiene derecho a recibir una prestación o un servicio. Y ahora no vale el que se diga en función del presupuesto. No, no, así no funcionan las cosas. Entonces, si no hay presupuesto suficiente, lo tiene usted que crear, porque eso, para eso somos supuestamente un país desarrollado.
Lo que pasa es que en este momento lo que tenemos es lo que tenemos. Don Ignacio, yo le pregunto, de acuerdo, he entendido perfectamente bien que necesitaríamos casi el doble del esfuerzo económico que hace el gobierno en nuestros presupuestos, pero dado que tenemos que administrar 600 millones, ¿por dónde dirigiría usted las prioridades para que esos 600 millones puedan ser efectivos?
Pues mire, yo dirigiría la prioridad incrementando la prestación económica vinculada al servicio, que para que lo entendamos todos es como si fuese un cheque escolar. Y así le estamos dando el protagonismo al dependiente y a la familia para que elijan el centro que más les interesa, no el centro que más le interesa a la administración pública. Entiendo yo que siempre es bueno que uno tenga libertad de elección, y en este caso es clarísimo. Si nosotros el Estado, el Ministerio de Derechos Sociales, promoviese más esa figura, eso sería el darle el servicio o la prestación a muchísimas más personas que actualmente hay. No se puede usted imaginar la de gente que hay, como 290.000 personas en lista, 270.000 personas, perdone, en lista de espera, y 180.000 más esperando que se les reconozca.
Hay una circunstancia muy particular en este momento, no solo en nuestro país, en el mundo entero, pero que lo está cambiando todo, que es el COVID, el coronavirus. Entonces, como consecuencia de esa situación excepcional, don Ignacio, ya estaban muchos medios de comunicación alertando que se estaba produciendo un trasvase de personas dependientes que vienen a residencias a domicilios particulares y para evitar contagios, para evitar las situaciones que hemos vivido durante esta pandemia, escenas terribles. Lo que los familiares están haciendo, en vez de pagar una residencia, es pagar asistentes sociales que en el domicilio atendieran domiciliariamente a esas personas dependientes. Dado que esta situación no parece que sea, digamos, coyuntural a corto plazo, ¿cree usted que deberíamos hacer algo desde el punto de vista de la política pública en esa dirección?
Bueno, es que de esa forma que se está solucionando, que es contratando a cuidadores en domicilio, pues en fin, no tenemos ninguna seguridad de que esas personas tengan formación suficiente para poder atender a las personas mayores en su domicilio, pero evidentemente es una opción que ejerce todo el mundo en libertad. Ahora bien, nuestros facultativos, sobre todo los de urgencias, están alertando que las personas mayoritariamente mayores que están yendo a los servicios de urgencia proceden del ámbito domiciliario, no de las residencias. Las residencias hemos sufrido la pandemia en primer lugar en primavera, pero claro, ya la situación ha cambiado drásticamente. Todas las residencias tenemos planes de contingencia. Nuestros médicos saben o conocen bastante más la enfermedad y saben cómo tratarla. Todos tenemos EPIs, al menos en 14 días de estocaje, y después los servicios de coordinación con el sistema público de salud ya por fin sí están funcionando coordinadamente. Por tanto, la situación ha cambiado drásticamente. Nosotros estamos tomando temperatura a todos los residentes y a todo el personal dos veces al día, y tan pronto se detecta un brote, se le aísla correctamente y no afecta al resto. Así que sí, hemos avanzado muchísimo.
Don Ignacio, pues le agradezco mucho estas consideraciones en voz alta. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Tenemos el punto de vista de la Federación Empresarial de la Dependencia. Ellos apuestan claramente por las residencias porque consideran que allí la atención a las personas mayores, incluso en esta situación que estamos padeciendo de coronavirus, es mejor. Pero tenemos la necesidad de escuchar también a la otra parte, es decir, a aquellas empresas que se dedican a cuidar domiciliariamente a esas personas dependientes. Roberto Valdés es cofundador de Cuideo, una de las empresas de cuidados a domicilio de esas personas mayores. Don Roberto, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Es verdad lo que nos decía don Ignacio desde su punto de vista, de que la preparación, la cualificación profesional de las personas que asisten domiciliariamente a las personas dependientes muchas veces no es la razonable.
Bueno, en el sector hay mucha tasa de informalidad. Entonces hay familias que deciden contratar a perfiles no especializados, ¿no? Pues un poco la opinión de decir, oye, yo tengo una persona que hace el mantenimiento de domicilio y, oye, pues aprovechando que eche un ojo al abuelo, ¿no? Nosotros como empresa no estamos en esa línea. Nosotros lo que pensamos es que las personas mayores tienen que estar atendidas por perfiles profesionales. Y esto implica una persona que tenga una formación reglada y también que tenga una experiencia en la patología del usuario. Y es como trabajamos nosotros. Nosotros en Cuideo, las familias que empiezan a trabajar con nosotros, nosotros seleccionamos un perfil siempre con la titulación sociosanitaria y que tenga una experiencia previa en la patología principal del usuario para maximizar la atención. Nosotros como empresa también pensamos que la dependencia al final pues es larga y pasa por fases, ¿no? Y hay una fase en la que el usuario pues puede estar bien atendido en domicilio y hay una fase debido al deterioro cognitivo, deterioro físico, en el cual en una institución, pues como pues una residencia, pues va a estar mejor tratado. Nosotros lo que sí que estamos notando este año es un alza de servicios a domicilio, pues clarísimo, ¿no? O sea, las familias, yo creo que los medios de comunicación, a veces injustamente, pues han puesto el foco del problema en residencias y nosotros lo que estamos viendo es que los consumidores están muy sensibles a llevar a sus mayores en residencias. Sí. Hemos notado que los servicios o las peticiones de las familias se han multiplicado para Cuideo desde el inicio de la pandemia.
Si lo tiene bien, don Roberto, además el gobierno parece que sintoniza con esa manera de pensar, porque lo que ha dicho el vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, es que se va a tratar de hacer un esfuerzo especial por parte de la atención pública a aquellas personas mayores en sus domicilios. ¿Esto va en la buena dirección?
Yo pienso que sí. La ley de dependencia, bueno, tiene algunas carencias, sobre todo a nivel de tiempos, pero nosotros estamos trabajando activamente tanto con la Comunidad de Madrid en cheque servicio domiciliario como con el resto de comunidades autónomas y vemos que últimamente, en los últimos meses, debido a la pandemia, están agilizando muchísimo los trámites. Entonces nosotros estamos colaborando de forma positiva y pensamos que es una buena vía. Al final, el domicilio, pues yo creo que cuando la dependencia es leve o es media, pensamos que se puede prestar un buen servicio al usuario y, evidentemente, el número de personas que interactúan con el usuario pues es mucho más bajo que en una residencia, ¿no? Pero también respetamos y pensamos que cuando la dependencia es muy severa, una institución tipo residencia es la mejor opción para el usuario. O sea, nosotros no estamos en contra de, sino que pensamos que hay una fase que es domicilio y una fase que es residencial.
Don Roberto Valdés, también muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Gracias a ti, Luis.
Es Radio, 10 años de independencia.